Si hay un momento difícil en la vida, un mal trago, es el diagnóstico de una enfermedad grave. Y si la enfermedad lleva nombre de cáncer, ya ni te cuento, porque nos hace estremecernos. El mal bicho, tenga la matrícula que tenga, hace que la persona se sumerja en el pánico, en la incertidumbre, en mil cosas más. Seguimos pensando que los tumores tienen las de ganar, que es una batalla larga, pero gracias a la ciencia y la medicina, y también a las ganas de vivir, las victorias contra el cáncer van creciendo y son muchas. Ahora necesitamos toda tu empatía, que te pongas en la piel de una persona que ha superado un cáncer. Seguro que conoces a alguien. ¿Tú te imaginas que tras vencer a la enfermedad, pasar las de Caín, diagnóstico, operación, quimioterapia, recuperación, y una vez limpio y con ganas de empezar de cero, vas a renovar tu seguro de vida o de salud o a pedir una hipoteca y te encuentras con un no automático? Pues así es. ¿Y cuál es la explicación? La razón es esa palabra de tu historial médico, cáncer. Es la respuesta que se encontró Antonia, que superó una leucemia hace 30 años cuando quiso contratar una mutua.
Con las mutuas nos queríamos hacer de una mutua, pero pues me aconsejaron que no, porque debido a los problemas que había tenido, muchas cosas no me entrarían, no tendrían que ir aparte, que me pondrían trabas e incluso me incrementaban la cuota. Entonces, pues prácticamente pues eso, me animaron a que no. Y no lo pregunté en una, fue en varias.
Incluso nos cuenta que tuvo problemas a la hora de renovar el carnet de conducir. Y otro caso igual o parecido es el que vais a escuchar de la expaciente de cáncer de mama.
Hace 6 años que ya superé el cáncer, he acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, lo cual pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
O sea que tienes que pagar más para morirte. Esto es el colmo. Bueno, pues ante esta injusticia evidente, los expacientes de cáncer, que son antecesores de muchos de nosotros, porque tantos vamos a tener cáncer a lo largo de los años, reclaman una ley que reconozca, fíjate, el derecho al olvido oncológico. Nos acompañan esta mañana Clara Rosas, gerente de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer. Clara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un asunto del que apenas se ha hablado. Yo me ha sorprendido muchísimo porque lo desconocía. Seguros de vida, de salud, hipotecas, préstamos, alucinantes, son denegados automáticamente.
Sí, es una de las dificultades y discriminaciones que padecen pues estas personas que han superado o cronificado el cáncer y que, como explicaba en la introducción, cada vez son más las personas con nuevos diagnósticos, pero gracias a las tasas de supervivencia que cada día aumentan y que ya se sitúan, creo recordar, en un 55% de supervivencia en hombres y un 62% en mujeres, pues es evidente que cada vez más habrá más personas que se encontrarán en esta situación. Y como sociedad hemos de ser sensibles a esta realidad y ayudarles a reintegrarse en todas sus dimensiones, ¿no?, vitales, porque hablamos del derecho al olvido oncológico, que ahora entraremos, pero también mencionabas pues la renovación del carnet de conducir, y uno de los ámbitos donde hay más dificultades también es en el ámbito laboral.
Sí, que el contratador
si quiere
entiende.
Luego, si quiere, luego entramos en cifras, porque realmente en el ámbito laboral hay también muchísimo trabajo por hacer.
Bueno, yo tengo aquí algunos datos de la Fundación Josep Carreras, de, por cierto, jóvenes, atención, 400 sí. jóvenes entre 18 y 35 años diagnosticados de leucemia y linfomas, y son tremendos. El 47% tuvo dificultades para pedir un crédito, el 83% para contratar un seguro de vida y el 73% para firmar la famosa póliza de decesos que mencionamos antes. Pero es que personas que han pasado una leucemia infantil, fijaos que todos conocemos gente, ¿no?, han visto cómo se les deniega una hipoteca cuando han cumplido 30 años. ¿Qué dice la ley en España?
Bueno, en este sentido no hay regulación. Este es el tema. Tenemos, bueno, el Parlamento Europeo ha dado hasta el año 2025 como fecha límite para que los diferentes países europeos legislen acerca de este derecho del olvido oncológico. En Europa hay diferentes países que ya lo tienen. El precursor ha sido Francia. Nos lleva muchos años de ventaja. Pero ya tenemos a Portugal, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y creo que el último ha sido Rumanía, que ya tienen legislado este derecho. En España, como os decía, esto no es así. Ahora se ha presentado, creo, en febrero, una proposición no de ley para revisar la normativa que aplica una ley del 2018 que sí ayuda promovía la no discriminación para las personas con VIH y que decía que se debía desarrollar para otras patologías, pero esto no se ha hecho nunca. Con lo cual entendemos que ya tenemos un precedente, con lo cual sería relativamente fácil aplicarlo también para otros colectivos. No
el derecho el cáncer, al pero... olvido que reclaman los pacientes de cáncer, ¿a qué comprometería a las empresas o al mercado de datos?
Una cosa muy simple. Básicamente lo que se pide, ya os digo que en diferentes países hay pequeñas diferencias, pero básicamente lo que se dice es que para un adulto, al cabo de 10 años de haber superado o cronificado la enfermedad, se borren de su historial médico el hecho de tener cáncer, porque al final las aseguradoras lo que hacen es medir el riesgo. Y después de 10 años, el riesgo de que esa persona recaiga es el mismo que usted o yo podamos tener mañana un diagnóstico.
Claro.
¿Explico?
Sí.
Esto es para adultos. Y para las personas, los menores de edad, es decir, que hayan padecido un cáncer cuando han sido menores, este periodo se reduzca a 5 años, porque como decía usted, son los jóvenes los más afectados por esta discriminación.
Y hablábamos junto al derecho al olvido, al derecho a la protección en el regreso a la vida laboral, que me mencionaba usted.
Sí, porque, bueno, ahí tenemos algunas cifras. El año pasado, sí, el junio del 2022, publicamos el primer barómetro sobre cáncer y trabajo, y ahí lo que se identificaba claramente es que las empresas son clave para las personas con cáncer, puesto que para ellas, es muy para la mayoría de ellas, volver a la vida laboral es un signo de cotidianidad, normalidad, y también importante, una fuente de ingresos económicos, ¿vale? En estas cifras del barómetro, cuando hablábamos de que las empresas son clave para las personas con cáncer, nos identificábamos que un 9% tienen que cambiar de tipo de trabajo, ya sea en la propia empresa o fuera de ella, ¿vale? Por otro lado, había mucho estigma, es decir, aún había 16% de las personas que no comunicaba su diagnóstico. Con lo cual, eso parece una cifra pequeña, un 16%, pero en valor absoluto es una barbaridad todavía. Y estas personas sí que manifestaban que se las trataba con, una vez comunicado el diagnóstico, se las trataba de manera diferente, con más distanciamiento. Y un 40% de los propios trabajadores, es decir, aquellos que no habían tenido cáncer, consideraba que los trabajadores que habían padecido la enfermedad no tendrían las mismas oportunidades laborables.
Claro, con lo cual, sí. Qué curioso, no hemos pensado en ello en absoluto.
Porque es un cambio de paradigma. Tenemos la suerte de que hay un cambio de paradigma gracias a lo que hemos invertido como sociedad en investigación. Tenemos más herramientas terapéuticas y aunque la incidencia quizás sea más importante, estas herramientas nos permiten pues que cada vez haya más personas que hayan superado o cronificado la enfermedad. Y esa va a ser la tendencia. Por tanto, como sociedad, hemos de estar preparados para poder darles una respuesta y ayudarles a pues que se reincorporen y que tengan la vida igual que el resto de personas.
Claro, incluso yo no sé qué opinas. Pero habría que facilitar las medidas puente, o sea, reservar el lugar de trabajo durante un número de años considerable, reducir la jornada eventualmente a la vuelta al trabajo, si así lo considera el empleado, el teletrabajo como posibilidad, ¿no?
Efectivamente, usted ha dado en el clavo. Es decir, ahí tenemos en el ámbito laboral hay como tres niveles, ¿no? Uno, a nivel individual, pues poder acompañar a la persona que ha padecido el cáncer y si tiene que cambiar de puesto de trabajo, pues ayudarle en su reorientación laboral, porque habitualmente estamos hablando de personas con ya una edad de 40 o 50 años y que si tienes que cambiar de profesión no es evidente. Esto sería un nivel. Otro nivel es el de a nivel de las propias organizaciones empresariales, es decir, a nivel de las empresas que tengan o que sepan acompañar a las personas afectadas, pero a la vez minimizar el impacto que tiene esa situación en la propia organización, con lo cual ahí deberán estar preparadas con el tiempo porque esa es la tendencia con la que nos vamos a encontrar. Y luego a nivel legislativo, que como usted decía, hay que tomar medidas. De hecho, hay una proposición de ley, la 124/12, que se aprobó por unanimidad en el Senado el pasado mes de mayo. Y desde entonces está en periodo de ampliación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Y lo que dice esta proposición de ley básicamente es que estas personas tengan derecho a una reducción de la jornada laboral y una priorización de poder hacer teletrabajo, si su puesto de trabajo así lo permite, y a la vez también una reserva de puesto de trabajo, una ampliación de reserva de puesto de trabajo de 2 a 4 años. Con lo cual, ahí tenemos muy cerca esas medidas puente que usted comentaba, con lo cual estamos pidiendo a los partidos políticos y en especial al gobierno a ver si puede empezar a tramitar esta proposición de ley durante esta legislatura, que nos queda muy poco tiempo, pero que entendemos que
hombre, es de mucha necesidad social, claro, porque somos muchas las personas que tenemos esta circunstancia o gente que queremos y que la padece o la ha padecido alrededor. Pues es Clara Rosas, gerente de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer, en esta batalla para conseguir el derecho al olvido oncológico, que puede parecer complicado, pero que es realmente la consecuencia de una mejora de las circunstancias vitales y del aumento de la supervivencia. Muchísimas gracias.
A ustedes por atendernos y darnos altavoz.
Buen trabajo, adiós.